Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos un día más, una jornada más, un viernes más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, que nos ha dejado diferentes pinceladas, aunque en un momento dado también iremos a lo más destacado, al resumen de lo más destacado que hemos vivido aquí los últimos días en Bilbo Sport. Antes de nada, una noticia de última hora que llega desde Salamanca. Ya saben que Iker Muniain había firmado por el Salamanca Unión Deportiva, por el Salamanca Club de Fútbol Unión Deportiva. Bueno, pues según apuntan compañeros de Salamanca, Iker Muniain podría dejar de ser el entrenador del Salamanca sin siquiera haberlo dirigido para convertirse en técnico del San Lorenzo de Almagro. Volvería a Argentina, no ya como jugador, sino para ser entrenador en la élite, directamente en la máxima categoría del fútbol argentino, para dirigir al San Lorenzo. Veremos qué es lo que pasa, digo que son fuentes que apuntan desde Salamanca, compañeros de los medios de comunicación de Salamanca. En concreto, la noticia yo la he visto en Onda Cero, que a mí me gusta mencionar a todo el mundo. No sé si ha salido antes en algún otro medio de comunicación, que me perdonen, pero bueno, pues esa es la noticia. Y antes de ir con cuestiones rojiblancas, también queremos mandar un abrazo desde Bilbao, desde todos los que conformamos la redacción deportiva de esta casa, a Joaquín Caparrós, a nuestro Joaquín Caparrós, que ha sido diagnosticado con un cáncer de colon en el día de hoy. Y nos sumamos al cariño que le está mostrando el mundo del fútbol a uno de los ilustres del fútbol español. Joaquín, Joaquín, estamos contigo, te queremos mucho y ojalá vaya todo francamente bien. Dicho lo cual, nos centramos en el ahora, en lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada de hoy en Bilbao. Y bueno, pues hoy en Intersic se ha pasado por Ibaigane, un free tour. Han organizado un free tour a Intersic para conocer de primera mano el funcionamiento del Atleti en sus primeros días como entrenador del primer equipo. Y bueno, pues hoy, después de haber visitado las instalaciones de Lezama y de San Mamés y trabajar en ellas, el técnico ha llegado a Ibaigane acompañado por Mikel González y ha recorrido el palacio junto al presidente de la entidad, junto a John Uriarte. Acompañado por miembros de su cuadro técnico, Tersic ha saludado a los empleados y empleadas del conjunto rojiblanco y ha podido conocer más de cerca el día a día de la entidad desde su sede social. Claro, lógicamente, tú entras a un palacio como Ibaigane y te quedas absolutamente prendado, es que con la boca abierta. Hay un vídeo en el que se le ve mirar arriba abajo, derecha, izquierda, y decir, qué barbaridad, ¿qué es esto? Además, la visita del alemán ha coincidido también con la firma de Víctor Martín como nuevo entrenador del equipo femenino, por lo que ambos técnicos han compartido una breve charla junto con el presidente. Y es que el técnico madrileño va a tomar el relevo de Javi Lerga en el conjunto rojiblanco después de haber dirigido al Atlético de Madrid las últimas temporadas. Firma por un solo año. También dirigió al Madrid Club de Fútbol Femenino, tiene experiencia en la máxima categoría del fútbol femenino y, como siempre, pues desearle la mejor de las suertes. Enseguida hablaremos de ello. Pero nos habíamos quedado en Ibai Gane, nos habíamos quedado en Edin Terzic, nos habíamos quedado en que había visitado el palacio de Ibai Gane con el presidente del Atleti, y el presidente del Atleti ha hecho unas declaraciones que todos la sabemos, que tampoco ha apuntado nada nuevo. Lo ha hecho en un podcast económico de negocios, ITNIG, no sé exactamente cómo se lee correctamente, ITNIG, ITNIG. No sé si se dice así, pero bueno, como me gusta mencionar, menciono, aunque igual no lo estoy pronunciando de la manera correcta. Bueno, pues Jon Uriarte ha hablado de lo que significa no entrar en Europa, que ya lo sabemos, significan pérdidas, lo han significado toda la vida. Alguien dice, se lleva las manos a la cabeza y dice, ah, la renovación de Nico Williams, que la renovación de Nico económicamente es una brutalidad, está claro, pero que es que históricamente al Atleti no participar en Europa le ha generado números rojos, no es de ahora. Esto explicaba Jon Uriarte, el presidente del Athletic.
Pero pérdidas.
Eso es.
A fin y a cabo.
Y seguimos, este año vamos a dar beneficio, pero el año que, bueno, el presupuesto indica que vamos a dar beneficio, y el año que viene no estamos clasificados para Europa y vamos a dar pérdidas.
Claro, porque entonces, pierdes.
Entonces, supón que no nos clasificamos a Europa premios, no sé cuántos años. ¿Cómo arreglas eso? Tienes que generar ingresos como sea.
O bajar gastos.
Efectivamente. Entonces, la forma más fácil de generar un impacto importante que te afecta a las dos encima es vendiendo jugador bueno. Entonces ahí generas ingresos fuerte y te libras...
¿A corto plazo?
Y te libras una ficha muy fuerte, o sea, bajas gastos muchísimo. ¿Pero qué pasa?
Que luego no ganas.
Que ese jugador es, efectivamente, sí, es el que te ayuda a ganar y el que te ayuda a generar ingresos futuros. O sea, totalmente. Tienes ahí un problema impresionante. Nosotros, gracias a Dios, lo cogimos en pérdidas, lo hemos puesto en beneficio, pero este año no hemos sido capaces de clasificarnos para Europa y el año que viene vamos a tener pérdidas. Y si esa situación se prolongara, tendríamos un problema serio. ¿Qué pasa si no fueras capaz ni de vender un jugador y demás? Pues que los socios tendríamos que aportar para cubrir las pérdidas del club.
Me encantaría. Lo reconozco. Me encantaría poder hablar de todas estas cosas con Jon Uriarte, con el presidente del Atleti. Pasa como con los jugadores que van a la selección, que cuando salen de aquí, bueno, pues no tienen ningún problema en acudir donde casi sea. No, y aquí, pues, salvo en elecciones, que no tuvimos ningún problema para entrevistarle, no en estas, sino en las anteriores, en las primeras, salvo ahí, pues es imposible. Pero me gustaría poder tener una charla distendida con el presidente de todos estos asuntos. Algunos, vuelvo a repetir, que ya lo sabemos. No hace falta ser linces en economía para darnos cuenta que sin el aporte que da los ingresos europeos, el Athletic entra en pérdidas. Pero para eso tiene una hucha que se va consumiendo, es verdad. Para eso este año va a cerrar el ejercicio con beneficios y supongo yo que esos beneficios irán directamente a la hucha. Y por eso lo podemos aguantar, para desesperación de algunos culés que siguen con la historia de Nico Williams, sobre todo a través de redes sociales, podemos presumir de tener unas cuentas completamente saneadas, no como otros equipos. Y si no, incluso podemos tirar de deuda, cosa que no hemos hecho, porque tampoco la tenemos prácticamente. Pero bueno, tenemos alternativas, que no se preocupen, que tenemos alternativas, que no sufran. Que sufran más por su equipo, no por el nuestro. 11:09 de la noche. Alto en el camino.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio. Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690 17 91 52. 690 17 91 52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES, te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Bilbo Sport. En Radio Nervión. Tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 11 minutos de la noche y hablamos del Atleti femenino, del banquillo del Atleti femenino, porque, como decíamos al principio del programa, ya tiene nuevo inquilino. Ibai Gane ha anunciado hace unos minutos que Víctor Martín, bueno, hace unos minutos, hace unas horas, para ser más exactos, que Víctor Martín va a ser el nuevo entrenador del conjunto rojiblanco. El madrileño, como decíamos antes, firma por una sola temporada para tratar de enderezar el rumbo de un equipo que hace dos años hizo una muy buena temporada, pero que esta ha sido bastante más discreta y gris. Las expectativas eran muy altas y al final nos hemos quedado en nada. El Atleti terminó la temporada siendo séptimas en la Liga F. Pese a su juventud, hablamos de un entrenador que tiene 33 años, Víctor Martín, cuenta ya con una importante experiencia en el fútbol femenino. Su trabajo más reciente es como entrenador del Atlético de Madrid, al que entrenó las dos últimas campañas, firmando un tercer puesto la temporada pasada por delante del Atleti, precisamente en ese año, el año pasado, que estuvimos ahí, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, a ver si conseguíamos entrar en Champions, y al final fue que no. Y bueno, la pasada temporada, un poco como a nosotras también, le salió torcida y el preparador al final fue destituido en el mes de enero. Ni siquiera llegó a ser el entrenador del equipo en el cruce de cuartos de final de la Copa de la Reina, en el que el Atlético de Madrid no se eliminó. El nuevo míster del Atlético también ha sido entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino, con el que estuvo en dos etapas diferentes. Se formó en los banquillos de sus categorías inferiores y se hizo cargo del primer equipo en la temporada 2018-2019. Luego estuvo un periodo de tiempo entrenando en el fútbol masculino y terminó volviendo al Madrid Club de Fútbol Femenino, acabando quintas en Liga y sextas en la 2024, lo que le valió para dar el salto al Atlético. De esta manera, Víctor Martín se convierte ya en el undécimo entrenador de la historia del Atleti femenino. También es verdad que en los tres últimos años hemos tenido tres diferentes entrenadores y en los últimos cinco, creo que han sido cinco: Iraia Iturregui, Aznar, Javi Lerga y el propio Víctor Martín. Desde Iraia Iturregui, sí es verdad que Aznar estuvo dos años, pero Lerga tan solo uno. Vamos a desear que al final Víctor Martín tenga suerte y pueda prolongar su estancia en Bilbao muchos años, porque eso será muy buena señal. Ana Cabanillas, Gabón, ¿cómo estás?
Opa, Gabón, buenas noches.
Bueno, pues ya tenemos nuevo entrenador. Yo creo que no había quinielas y al final el Atlético ha optado por mirar en el fútbol nacional y ha encontrado a Víctor Martín.
Bueno, no es mala opción. La verdad es que, bueno, lo que comentabas, no teníamos así a priori ningún favorito. No había nadie que supiéramos que estuviera en las quiñeras como para ser el entrenador. Y mira, pues ha resultado ser una persona que, un entrenador que conoce perfectamente el fútbol femenino, que eso es lo que, pues eso yo más valoro en estos momentos, alguien que realmente conozca la Liga F, haya estado entrenando a equipos de la categoría y bueno, pues un chaval joven con experiencia y veremos a ver qué tal se le da el equipo esta temporada, que hay trabajo que hacer.
Hay trabajo que hacer, hay jugadoras importantes que se marchan, no sé yo cómo está el mercado, también es verdad que nos vamos a reforzar con la llegada de cedidas, alguna de ellas internacional, para la portería encima. Que veremos cómo es la cohabitación entre dos porterazas internacionales, pero el año pasado, ¿no? O la temporada pasada, para ser exactos, nos quedó un regusto amargo, ¿no? Yo no, tengo que ser sincero, yo no esperaba más del equipo, porque creo que la última temporada de David Aznar fue extraordinaria, para el nivel de la liga actualmente fue extraordinaria. Yo tengo que reconocer que no esperaba más, pero tampoco esperaba tan menos, si se me permite, se me permite la mal expresión.
A ver, sí que es verdad que la temporada pasada hubo, pues bueno, pues muchas bajas de jugadoras veteranas, jugadoras que conocían muy bien pues la categoría, y que bueno, que por H o por B pues salieron del equipo y dejaron un equipo pues bastante joven. Y fue el que se encontró Javi Lerga, que bueno, pues ya comentábamos que tenía mucha experiencia en el fútbol femenino, pero no tanta en lo que es la Liga F, que yo creo que es algo que bueno, pues que igual le ha pesado un poco el hecho de no conocer tan al dedillo pues los equipos a los que se ha ido enfrentando, ¿no? Que podía ver vídeos, se lo podía estudiar, pero bueno, yo creo que no es lo mismo entrenar una selección como venía él entrenando que entrenar un equipo y convivir con él en el día a día. Pero bueno, la base del equipo estaba ahí, la tenía, y bueno, nos costó muchísimo arrancar aquellos 10 partidos que fueron, pues bueno, que no veíamos la luz, ¿no? Yo creo que nos pesaban mucho las piernas y bueno, poco a poco fuimos consiguiendo resultados, bueno, positivos, pero sí que es verdad que no ha habido esa continuidad, ¿no? En toda la temporada ha sido como muy regular, lo que ha hecho, pues bueno, que acabemos en esa séptima plaza. Sí, y fíjate, casualidades, porque también en Víctor Martín llevaba también 10 partidos sin ganar, estuvo 2 meses y a la derrota contra el Real Madrid en la Supercopa fue lo que provocó su destitución, mientras que nosotros tuvimos esa racha de 10 partidos también sin ganar y que bueno, pues continuamos, que lo levantamos.
El Atleti es diferente.
Adelante, pero bueno,
el Atleti y el Español, que también a Manolo González le pasó 3/4 de lo mismo.
De lo mismo, pues bueno. Eso. Así que bueno, pues bueno, que en ese sentido, pues bueno, pues que iremos viendo. O sea, que vamos. Esperemos, pues eso, que lo que comentabas también, ¿no? Ha habido salidas importantes, vuelven cedidas, suben del filial y bueno, volvemos a tener un equipo jovencísimo y a ver qué tal.
Ana, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Vale, ya seguiremos hablando. Agur.
Bueno, pues vamos a escuchar al protagonista del día. Vamos a escuchar a Víctor Martín en un día muy especial para él.
Un día muy especial, estar en un club como este, pionero y referente en fútbol femenino y que apuesta firmemente por el proyecto y con unos valores tan marcados que creo que coinciden totalmente con los míos.
Un entrenador, un Víctor Martín, que está, lógicamente, también muy ilusionado con la aventura que tiene por delante.
Bueno, ilusión, ¿no? Creo que desde el primer momento el club es lo que transmite ilusión, transmite apuesta, transmite cuidado, transmite esos valores todos y cada uno de los empleados del club. Y bueno, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que estar a la altura, ¿no? de este proyecto.
Como hemos comentado antes, Víctor Martín conoce muy bien la categoría.
Sí, conocemos bien la categoría, la conozco bien al equipo de habernos enfrentado, de haberlo sufrido y disfrutado también cuando nos ha tocado analizarlo en otras ocasiones y ahora pues tener la oportunidad de trabajar con las futbolistas que tenemos, disfrutar y ser parte de esto, pues es una gran suerte y creo que es un reto muy bonito.
a la página web del club, también ha hablado, en declaraciones a la página web del club, también ha hablado del equipo que tiene por delante, de la plantilla que tiene por delante, destacando que es un equipo joven que va a darnos esa energía que necesita.
Bueno, creo que hay un equipo joven, creo que hay un equipo que va a darnos esa energía y ser capaces de estar representando en el terreno de juego pues esa ambición, esa competitividad, esa verticalidad, ese equipo con mucha energía, con mucha ilusión, que disfrute en el campo y que hagamos disfrutar a la afición.
Un último apunte, dos últimos apuntes. Ha destacado que el Athletic es un club único.
Pues creo que es algo único, creo que es algo muy, muy especial, que solo hay que tener la suerte de poder ir a Lezama o ir a San Mamés, como ya he tenido en el pasado, y poder verlo, poder sentirlo. Creo que es un club único, se nota en cada espacio de la ciudad deportiva, del estadio, y creo que tenemos que disfrutar mucho y con muchísima responsabilidad para estar a la altura de algo tan grande.
Y ahora sí, el último apunte es que el técnico que está con impaciencia y con ganas de trasladarse para comenzar este nuevo proyecto.
Bueno, con un poco de impaciencia, ¿no? Ver esas ganas de estar ya con las futbolistas, de poder seguir empapándonos, venirnos ya pronto, trasladarnos pronto y poder empaparnos bien de la cultura, del día a día, conocer bien todo para ese día 13 que se van incorporando las jugadoras, pues estar lo más preparados posibles y a partir de ahí disfrutarlo mucho. Creo que es una constante que debe ser durante todo el año, disfrutar muchísimo del proceso, construir una cultura de alto rendimiento que nos permita estar a la altura de toda la ambición que tiene el club, que es mucha, y para eso lo que va a marcar la diferencia sin duda es el día a día.
Pues Víctor Martín, el nuevo entrenador del Athletic femenino, desearle la mejor de las suertes. Hacemos alto en el camino, 11 y 21 minutos de la noche.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Arbey Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbey.com.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas. Nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Que no se te escapen. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic. Tiempo de magia. Tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Así es tiempo para hablar de baloncesto. José Manuel Simón, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo, Miguel? Muy bien.
Bueno,
muy
bien. Ya nos han comunicado de manera oficial que Bastián Bautier va a ser el fichaje estrella de esta temporada, en principio, del sur de Bilbao Basket.
Sí, hombre, en principio y lo es. Al final creo que lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos de él, ¿no? Hay que echar la vista atrás mucho tiempo para recordar a un jugador que venga de Euroliga directamente a jugar en el Sur de Bilbao, ¿vale? Que en el Asbel, ¿vale? Que en un equipo que ha hecho un poco de limpia de plantilla, que tiene nuevos dueños, son la familia Bush, los hijos de los famosos dueños de los Lakers. También estaba Gasly, el piloto de Fórmula 1. Que bueno, que quiere hacer una plantilla muy ambiciosa y Bautier no entra en sus planes y bueno, faltaba rescindir el contrato y hoy ha hecho el Bilbao Basket ha anunciado su fichaje, de manera muy original, por cierto, con el chaval que ha hecho el vídeo, el que bueno, lo ha anunciado con, creo que eran 92 cubos de Rubik haciendo su rostro. Era así, el chaval este de la Peña Irukoa que estuvo el año pasado con nosotros en la tertulia. Ajá. Que hicimos antes de la final contra el Pau.
Pues menudo pedazo de habilidad que tiene el chaval.
Sí, la verdad que sí. O sea que bueno, felicitarle también desde aquí al chaval por esto y al club también por la iniciativa de anunciarlo, que ha sido un anuncio bastante, bastante original. Y bueno, al final creo que es un fichaje de muchas campanillas. Un pívot que lo ha definido Rafa Puello, ¿no? Como un jugador que tiene buenos movimientos en el poste. Yo ya noto que tiene muy buena mano a media distancia y estaba mirando hoy un poco sus estadísticas, me sorprendió, ¿no? Cuando jugó aquí Miribilla contra el Cholet, que acabó con un doble-doble, un 16 puntos, 10 rebotes. He mirado y no ha metido ningún triple en toda su carrera y ahora ha tirado como 5 o 6, o sea que tampoco es que sea un arte, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Ver un pivot, más ahora como está el baloncesto, ¿no? Que tenga buena mano a media distancia, ¿no? Y que no se atreva tampoco a tirar de tres. Pero bueno, es un dato curioso y un fichaje que digo que es de muy buen nivel. A ver, para un equipo como Sur Negro, obviamente, jugador importante, pero creo que habría equipos de ACB, de los que van a jugar competición europea, estando por delante y estando por detrás nuestra tabla, que eso luego lo comentamos, pero que se matarían por tener un jugador así. O sea, que
no, es un fichaje extraordinario. Eso no debe ofrecer ninguna duda.
No, a ver, claro, más allá de eso, de que su carrera haya sido dando muchos pasos, porque ha jugado en Cholet, ha jugado en Le Portel, que es otro equipo que contra el que jugamos el año pasado en FIBA Europe Cup, ha dado muchos pasos, o sea, ha empezado jugando en las categorías más bajas de Francia y ha ido creciendo poco a poco por un crecimiento sostenido, que con buenos números en la liga francesa, que es una liga que al final en la que a Rafa Puello le gusta mucho fichar, ¿no? Se fichó a Boutel, se fichó a Roussel, se fichó a Bigot, el chaval este que se marchó a mitad de temporada, creo que Inglis también venía de la liga francesa. Pues bueno, Rafa Puello tiene ahí un ojo especial en la liga francesa, tiene especial cuidado y es un jugador que ya cuando vino aquí el año pasado yo creo que ya dejó prendado, ¿no?, a la dirección deportiva. Es verdad que el año pasado la posición de pívot pues estaba más cubierta, ¿no?, con Bagayoko, con Amar Sila, ¿no?, y estos jugadores, y ahora se ha salido la oportunidad, ¿no?, de poder ficharle y se ha estado listo para poder ficharle. E insisto, es que creo que al final es un jugador que es que hace un año, hace dos años, no podríamos soñar con ficharle. O sea, con fichar a un jugador de Euroliga, por mucho que sea el Asbel, insisto, sería muy, muy complicado hacer este tipo de fichajes.
Pues sí. ¿Algo más que contar, Simón?
No, lo del San Pablo Burgos jugando Eurocup.
Sin más.
Tiene suerte de que estoy, bueno, suerte yo tengo, de que estoy en Maracaldo y no en Medina, como la semana pasada, pero digo, es una cosa que no entiendo. Entiendo que lo hacen pues porque al final Burgos tiene afición, la Eurocup no quiere tener pabellones vacíos, aspira a ser una competición importante. Pues esto es una vergüenza, hablando mal y pronto, con un equipo que estaba jugándose el descenso en la jornada 32, termina entrando por jugar Europa, pues bueno, no entra con todo el respeto a la afición del San Pablo Burgos, magnífica afición, magnífico club y todas las cosas, pero no la juega por ser el San Pablo Burgos, la juega por ser un equipo ACB, con buena trayectoria europea que ha ganado dos Champions League, que nos gustaría a nosotros, pero entra por ser un equipo ACB, no por ser el San Pablo Burgos.
Simón, un abrazo fuerte, gracias.
Buen fin de Miguel, agur.
Agur. Escuchamos a Rafa Puy hablar precisamente de este nuevo fichaje.
Bastien Batié es un pivot que viene de disputar la Euroliga con el Villarban. Creo que nos va a aportar puntos cerca de la canasta. La IS tiene muy buenos movimientos y es muy efectivo, además de contundente en las continuaciones de pick and roll. Además, creemos que es un jugador que nos da el registro del pase desde las situaciones de poste alto y poste bajo. Él es un muy buen pasador y, por supuesto, creo que nos da solidez en el rebote, donde destaca especialmente en el rebote ofensivo. Creemos que se adapta perfectamente a nuestra filosofía defensiva y que él y Trippi pues hacen una pareja de pivots muy sólida que nos va a dar fuerza en la pintura. Así que muy contentos con su incorporación y bueno, deseando que haga su mejor juego en Bilbao.
Pues vamos a confiar en que sea así y que las cosas le vayan francamente bien. 11 horas y 30 minutos de la noche.
Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de viajar y vuelven los 10 días Kia. Acércate a Kia Más Motor y consigue tu Kia desde 14.800 euros. Consulta condiciones, es tu momento. Ahora, toda la gama Kia para vehículos nuevos en stock con hasta 10.000 euros de descuento. Aprovecha los 10 días Kia y llévate tu coche al mejor precio. Kia Más Motor, en Ribera de Erandio 5, junto al puente de Rontegui y en Ibaibe 29, Baracaldo.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de alero.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Vamos con el Mundial porque, bueno, pues los partidos se suceden y hoy ha habido unos cuantos y ha habido mucha tela que contar y no te digo ya mañana que también jugará España contra Uruguay, una Uruguay que está en plena guerra civil. Pero vamos por partes, resultados de la jornada de hoy. Túnez 1, Países Bajos 3, Japón 1, Suecia 1, Turquía 3, Estados Unidos 2, Paraguay 0, Australia 0, Noruega 1, Francia 4 y Senegal 5, Irak 0. Yoris Jarritu, buenas noches.
Por favor, Miguel, buenas noches.
Bueno, pues son muchos los partidos que se han disputado hoy, hasta un total de 6. Me sorprende en cierta medida la facilidad con la que ha ganado Francia a Noruega, que Turquía le haya ganado, por ejemplo, a Estados Unidos y que, sí, bueno, y la goleada de Senegal, claro.
Bueno, a ver, al fin y al cabo hay que ver también todo lo que ha sucedido en ambos partidos, ¿no? Sobre todo lo de los primeros que he mencionado, en el caso de, por ir por orden, en el caso de Turquía contra Estados Unidos, con algunas que otras variantes en el equipo de Estados Unidos, viendo que ya el tercer partido y muchos de ellos pues se han descansado, sobre todo en línea defensiva. Partido bastante igualado. Turquía, como bien dijimos ayer, con esa idea de poder irse con una otra manera, ¿no? De haber disputado un partido y más contra una selección que ya está clasificada. Esa última jugada del partido le hizo llevarse los tres puntos ante un resultado que iban empatados en el minuto 97. Y luego el partido de Francia contra Noruega, pues bueno, muy marcada con la idea de Noruega de salir con los suplentes, ¿no? Eso también a su vez con la idea también de Francia de salida también con todo, con todo lo titular, con el único cambio en el centro del campo de meter a Koné por Rabiot en el centro de la zaga, con la otra con la prueba por Saliba y luego bueno, esa también pequeña variante también que está metiendo los últimos partidos de Doué por Barcola y bueno, el resto es titular indiscutible, ¿no? Eso hace que el partido pues ya de primeras pase muy muy de favor de Francia por el nivel de un equipo y del otro. Y luego es cierto que para mí también el resultado no atesora lo que se ha visto en el campo, ¿no? Para mí no hay tanta diferencia sobre lo que se ha visto en el terreno de juego. Para mí un resultado más ajustado con incluso un penalti fallado por Noruega, incluso alguna otra jugada más que puede ajustar más el resultado. Es cierto que Francia está muy acertada y no le va no tanto. Y luego a su vez, pues bueno, no tener un equipo, no jugar ni un minuto Haaland, pues también a su vez pues hace mayor énfasis en lo que estamos diciendo, ¿no? En ese sentido, creo que la selección de Francia, pues algo que ayer dijimos también, ¿no? Que en un Mundial es algo que pasa en muchos partidos en muy poco tiempo y que no vaya a pesar en siguientes eliminatorias y más si cabe yendo por el lado del cuadro que ha ido que igual la primera ronda no, los 32avos igual no le pasa, pero sí en el siguiente partido que lo más normal es que toque a Alemania y el no descansar, el no tener minutos de descanso por muchos de sus titulares, pues puede pesarles, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, Francia igual hoy sí muy sencillo, muy fácil, pero igual en el día de mañana en los partidos que vayan a venir contra rivales de más enjundia y que estén jugándose ya el irse para casa, pues igual lo puede pesar. A partir de ahí, en los partidos que hemos mencionado también a su vez Senegal, pues esa victoria muy clara sobre Irak, más sobre todo, pues bueno, viendo que si querían ser uno de los mejores terceros, mínimamente tienen que ganar 3-0 y ha ganado 5-0, pues bueno, al final también es cierto que iba ganando ya 1-0 antes de la expulsión del central de Irak. A partir de ahí, pues bueno, superioridad muy muy clara sobre Irak. Con muy buenos goles a su vez y que bueno, aparte pues se certifica, ¿no? Es uno de los mejores terceros para la siguiente ronda y lo más normal es que vaya al lado para jugar contra Inglaterra en esa siguiente eliminatoria y un partido también muy a tener en cuenta porque ya digo que Senegal puede complicar mucho las cosas porque es cierto que ha perdido contra Noruega y contra Francia, pero peleando el partido y haciéndolo difícil a ambos rivales, ya digo, el poder derrotarles, ¿no?
Y mañana llega la resolución final del grupo H, del grupo G y del grupo L. Enseguidita, en un ratito, en 2 horas y media, jugará España ante Uruguay. Una Uruguay que, como digo, está en guerra civil. La prensa uruguaya habla de que Alejandro Valverde y algún que otro jugador más de peso del vestuario han ido a hablar con Marcelo Bielsa, harto de la intensidad de los entrenamientos, que están muy cansados, que puede provocar lesiones, hartos también del planteamiento que quiere seguir ante España, prefieren jugarle al contraataque. Bueno, estas cosas que desde la distancia, en algunas cuestiones nos dejan ojipláticos, ¿no? La diferencia que hay de trato de los futbolistas con el entrenador en algunos países con respecto a lo que aquí se entendería como una falta de respeto total y absoluta. Como digo, Grupo H, Uruguay, España a las 2 y Cabo Verde, Arabia Saudí a las 5 de la mañana. El Grupo G con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, Bélgica y a las 11 de la noche el grupo L con Panamá, Inglaterra y Croacia, Ghana.
Bueno, yendo por orden, como bien dices, puedo compartir mucho de lo que dices sobre el partido de Uruguay-España, sobre todo también mencionar que, bueno, a mí tampoco me extraña, más viendo de uno de los que has mencionado, esos que has mencionado.
Que están todas, Valverde.
Efectivamente. Entonces, pues tampoco me extraña en ese sentido, ¿no? Sabían lo que es Bielsa, sabiendo la idea de juego que tiene, cómo entrena, cómo exige a sus jugadores, más en una fase final, quieres competir contra los mejores y si quieres en ese sentido pelear por lo menos pasar de ronda, que todavía no lo tiene certificado porque mínimamente tienen que empatar para poder pasar siendo mejor uno de los mejores terceros, tienes que empatar a España. Y en ese sentido, pues claro, pues yo quiero jugar de una manera ya, pero es que tú no eres el que manda claro. El entrenador, por algo está ahí. Y por mucho que esto se equivocará, le tiene la toma de decisión y a partir de ahí es el que más se equivocará.
Y fíjate que por una vez voy a estar con Bielsa, es más fácil jugarle a España de tú a tú que esperar atrás. Para mí, yo creo. Si le des el balón a España, estás perdido.
Y te digo más, creo que el partido contra Cabo Verde a España le va a venir muy, 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 muy bien para poder saber lo que hay en este Mundial. Y estoy seguro que para ellos eso va a ser una situación, voy a decir entre comillas, sencilla de ya de haberla vivido y de hacer frente a ello, ¿no? Como tú bien dices, un equipo que te busca el tú a tú, una posible salida a balón desde atrás con algún fallo, porque todavía España todavía no lo ha vivido, puede llevarte algún error, porque son situaciones nuevas en este Mundial, y poder jugar de esa manera, pues poder más cerca alguna situación difícil de poder superar, ¿no? Digo, para España. En el siguiente partido de Cabo Verde y Arabia Saudí, la situación de que Cabo Verde o el que gane pueda pasar también siendo uno de los mejores terceros, mínimamente, incluso si todo se puede dar, incluso en el que Cabo Verde pueda ser primera de grupo. Y bueno, en ese aspecto, pues pelear para pasar, ¿no?, en cualquiera de ellos. En el siguiente grupo, en ambos partidos, tanto en Egipto, Irán, como en Nueva Zelanda, Bélgica, eliminatorias o partidos muy abiertos, porque cualquiera de ellos parte con ventaja a Egipto, pero cualquiera de ellos puede quedar primero de grupo. La obligatoriedad en el caso de Bélgica de ganar a Nueva Zelanda, vista la superioridad, pero siempre es una de las selecciones que siempre deja que desear, porque Mundial, Eurocopa atrás, pues hemos vivido que es una de las selecciones que incluso este año pues tiene peor equipo, pues era de lo esperado a poder pasar y poder hacer algo grande y que no lo ha demostrado. Y en el caso de Egipto e Irán, pues bueno, poder certificar el pase a la siguiente ronda, ¿no? Y luego el partido de los partidos de la noche, el caso de Panamá e Inglaterra, pues bueno, yo creo que bastante superior el caso de Inglaterra. Y ya habiendo certificado o pudiendo certificar de una manera muy sencilla ese pase a la siguiente ronda. Y luego, bueno, entre Croacia y Ghana, pues el poder uno de ellos ser ese segundo y otro tercero de grupo. Y un partido bastante abierto en ese último, que ya digo que para mí, pues bueno, puede ser un tener que tener en cuenta el caso de Ghana. Que bueno, que con la mano de Queiroz está siendo muy difícil hacerles gol y bueno, en ese planteamiento táctico muy bueno que están teniendo en ambos partidos, tanto con Inglaterra, la victoria ante Panamá a final de partido, pues bueno, que consiguen el poder llegar a ese último partido del día de mañana, el poder, ya digo, pasar de ronda y ser una de las selecciones a tener en cuenta.
El domingo llega la finalización del grupo K, a la 1:30 son los partidos, Colombia, Portugal y República del Congo, Uzbekistán. A las 4 de la mañana el grupo J, Jordania, Argentina se enfrentarán y posteriormente, bueno, a la vez también se van a enfrentar Argelia y Australia. Y a ver cómo está, y tengo aquí también un Sudáfrica-Canadá también por el medio.
Sí, esa es eliminatoria de la siguiente ronda.
Sí, sí, sí. De 16avos ya. Ese es el partido de 16avos ya, a las 9 de la noche.
Efectivamente.
Es un poco galimatías este Mundial, un poco extraño, la verdad.
Sí, porque al fin y al cabo ellos se acaba, por así decirlo, la madrugada, y tener en cuenta que la noche es como hoy para el inicio del siguiente día, ¿no? En ese sentido. Creo que hay que tener en cuenta que sobre todo el partido más atractivo de ver, porque ya aparte de todo, el nivel de las selecciones a lo de entre Colombia y Portugal, es que se juega en la primera posición de grupo. Una victoria de Portugal haría que se pasase primera y Colombia segunda, y cualquier empate o victoria de Colombia pues se haría pasar como primera de grupo, ¿no? A su vez es una de las selecciones que también podría ir por el lado, el que quede primero de grupo iría por el lado de España, y quedando, bueno, en la siguiente ronda, en caso que España pues pasase de ronda, pues sería el rival a batir si también fuese también el ganador de su eliminatoria. Y luego el partido de Congo y Uzbekistán, pues bueno, de las selecciones que más han dejado que desear en ese aspecto. No es cierto que Congo tiene mucho República del Congo tiene muchos jugador en Premier League, incluso con pasado en selecciones como Inglaterra, pero bueno, también ha dejado bastante que se han tanto contra Colombia como contra Portugal. Y el caso de Uzbekistán, pues bueno, de la mano de Fabio Cannavaro, pues también a su vez creo que ha dejado muchas lagunas en muchos aspectos, ¿no? Y el partido contra Portugal fue un claro ejemplo. Los otros partidos entre Jordania y Argentina, pues bueno, Argentina a rematar la faena de esta primera fase de grupos, y en el caso de Argelia y Austria, pues ese posible rival en siguiente ronda de España vendría por ahí, ¿no? El que pasase segundo sería el rival de España, y bueno, un partido que puede ser bastante atractivo, por sobre todo el sentido de que bastante igualdad entre una rival y otra. Siento que puede pasar un poco más por encima por nivel el caso de Austria, pero Argelia la verdad que tiene cosas muy a tener en cuenta, sobre todo centro campo para arriba, y en el centro de la zaga a su vez también, pues bueno, el jugador del Borussia Dortmund, Moboy Sebaini, otro también jugador también a tener en cuenta en esa selección, y que bueno, que certificaría, pues así decirlo, la fase de grupos. Y tú, como tú bien dices, el primer partido de esa siguiente ronda de eliminatoria ya entre Sudáfrica y Canadá, pues bueno, en ese sentido, pues en Sudáfrica una de las selecciones es sorpresa por pasar como segunda de grupo, y Canadá, pues bueno, esa opción de poder pasar, entre comillas, de manera más sencilla a una siguiente ronda, ¿no?
Pues a ver qué pasa en todos los partidos, lo veremos el lunes. Y Oric, como siempre, un placer y muy agradecidos. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
Lo quiero, Miguel. Agur.
Y estamos a 15 minutos para llegar a la medianoche.
¿Centros Auditivos Audiogroup? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Vuelven las revivajas de Revivauto. Hasta el 30 de junio, revivajas en todos nuestros vehículos para particulares y profesionales con descuentos especiales y financiación a tu medida. Date prisa, los primeros se llevan lo mejor. Revivajas en Revivauto, en Sestao, Erandio y Maliaño, en Cantabria. Revivauto.com. Revivajas en Revivauto. Solo hasta el 30 de junio.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Pues vamos a buscar el resumen de lo más destacado de la semana, y por tiempo nos vamos a quedar con una charla que mantuvimos con Javi Quirós la semana pasada, hablando de perfiles de entrenadores ahora, que bueno, ya se ha confirmado lo que era un secreto a voces, lo sabíamos todos, que Víctor Llopis se iba a convertir en el nuevo entrenador del Bilbao Athletic. Don Javi Quirós, buenas noches, ¿cómo estás?
Gabón, buenas noches, Miguel, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues bien, huérfanos de fútbol, huérfanos del Athletic, bueno, huérfanos de fútbol con el Mundial es mucho decir, digo que huérfanos del Athletic, el verano se hace muy largo y nos queda refugiarnos en el Mundial, que no sé si a ti te consuela.
Bueno, a mí el Mundial me parece la competición futbolística por antonomasia. Es el lugar donde se juntan los mejores talentos del mundo. Yo, para mí, la verdad es que es una competición que disfruto como pocas. Así que a mí los veranos de Mundial se me hacen realmente, realmente llevaderos, ¿no? Aunque es verdad que este formato de Mundial con tantos equipos, con alguna selección,
claro,
vamos a decir menor, bueno, se hace un poco más tedioso, ¿no?
Sí.
Un poco más aburrido.
Yo soy muy clasicón para todas estas cosas, y a mí el que haya ya el hecho de que se juegue en otro continente y haya tantos cambios horarios te desajusta un poquito, pero el hecho de que haya selecciones que, en fin, que se ha estirado tanto el chicle que al final se va a terminar rompiendo la gallina de los huevos de oro, pues a mí se me hace lo que tú dices. Hay partidos que se me hacen tediosos porque
se hacen bolas.
Sí, no tienen mucho sentido. Oye, cuatro jugadores de Lezama hay disputando este Mundial.
Pues nos ha hablado un poco, nosotros que somos muy de autoflagelarnos, pues tener cuatro chicos formados en Lezama jugando la mejor competición del mundo, pues a veces es para que nos sintamos orgullosos y reflexionemos de lo que realmente tenemos, ¿no? Que es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos.
Y pensando en esa cantera de Lezama, hay que poner entrenador en el Bilbao Athletic y posiblemente haya que poner entrenador en el Baskonia. si es verdad que de los rumores que se han ido diciendo hasta el momento ninguno ha salido, porque ni Iker Muniain está en el Atleti, ni el entrenador del Bilbao Atleti va a ser ayudante de Terzic. Eso por un lado, pero por otro lado sí parece claro que Víctor Llopis va a ser el entrenador del Bilbao Atleti, además merecido a pulso, subiendo escalón a escalón en Lezama, haciendo las cosas francamente bien. Y quizás sí sea un perfil muy Athletic para el Bilbao Atleti y un perfil muy de casa para el último escalafón de los cachorros antes de llegar al primer equipo.
Bueno, yo creo que el nombramiento de Víctor es un nombramiento que todo el mundo esperaba. Creo que el trabajo previo parece mostrar una garantía. Sin embargo, yo soy de los que creo que los nombres propios de los entrenadores del Lezama no son tan importantes como el hecho de evitar el dogmatismo tan recurrido hoy en el mundo del fútbol, ¿no? Creo que en la búsqueda de perfiles de futbolistas, en la búsqueda de perfiles de entrenadores, hay una limitación en sí mismo, solamente por el mero hecho de que cuando tú acotas aquello que quieres, estás renunciando a otra cosa. Y sobre todo, yo creo que en una cantera como la nuestra, donde la limitación territorial nos obliga a arañar cualquier tipo de talento, creo que es bueno tener la mente abierta al conocimiento, no autolimitarse con connotaciones de ningún tipo. Y yo, más que definir perfiles de los entrenadores, creo que es muy importante ser capaces de identificar entrenadores realmente válidos, ¿no? Yo entiendo perfectamente lo que se quiere decir cuando hablamos de entrenadores de la casa o gente que conozca la casa. Creo que hablamos un poco de lo que significa transferir ese sentimiento de pertenencia a los futbolistas. Pero creo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Creo que llevamos unos años en los que estamos tratando de acotar el juego de la formación, y a mí me parece bastante peligroso, ¿no? Creo que el Mundial es un buen ejemplo de que los equipos determinantes son determinantes no por el estilo, sino por los talentos individuales. Cuando están se nota, cuando faltan también se nota, y tenemos el ejemplo esta semana con España o con la exhibición de Harry Kane o de Lionel Messi. Entonces creo que no es tanto un tema de acotar como de abrir la mente a que sea gente realmente preparada, realmente capaz. Creo que se acierta con el tema de Víctor Llopis, pero vamos a ver qué resto de entrenadores van llegando y cómo se va conformando, ¿no? Yo, de todas formas, soy de los que prefiero evaluar el partido y no juzgar alineaciones. Es decir, entiendo que en la decisión de buscar un entrenador hay buena fe siempre por parte del club. Creo que lo hacen de la mejor manera posible. Luego hay que coger el albarán y ver si realmente a posteriori la medida ha sido acertada o no.
Estamos hablando de un entrenador que coge el filial tras haber estado tres temporadas en la estructura del juvenil, haciendo las cosas muy bien, y en sí, el segundo filial del Baskonia. O sea, estamos hablando que ya vino además con experiencia también en la cantera del Alavés, y además ha sido el entrenador también de la UEFA Youth League. O sea, ha tenido responsabilidad dentro del periodo de formación de los jugadores de cantera, y es un salto que, por un lado, a mí me alegra, porque es un salto merecido y ganado a pulso. Por otro lado, es de esos saltos que, mirando al futuro, dices, la puerta de salida empieza a estar cerca. Y no debería ser así, ¿no? Porque igual a veces hay que reconvertir a los entrenadores otra vez en el proceso de más abajo, si ellos quieren, claro. Porque cuando ya rozan el profesionalismo, quieren más, claro.
En tu reflexión hay varias notas de mucho calado. La primera, es que Víctor Llopis representa mejor que nadie que no es necesario haber sido futbolista del primer equipo para ser un buen entrenador de cantera. Porque muchas veces cometemos el error de que aquel que haya sido buen caballo de repente se tiene que convertir en buen jinete. Y no siempre es verdad. Entonces, Víctor Llopis representa ese tipo de entrenadores que, no habiendo sido futbolistas profesionales, adquieren la capacidad de poder ejercer la profesión. Pero luego deslizas otra idea que a mí me parece muy importante, ¿no? Si evaluamos la historia de los grandes entrenadores del primer equipo, muchos de ellos son consecuencia de haber sido formados en Lezama. Es decir, el Atleti, en la misma medida que forma futbolistas para el primer equipo, tiene que aprovechar su propio bagaje formativo para darle un empujón a los entrenadores a llegar al primer equipo. Es decir, ¿por qué el techo de Víctor tiene que ser de Víctor, de Joaquín Arambarri, de Gurpe en su día, de quien sea? ¿Por qué tiene que ser quedarse en el Bilbao Atleti? ¿Por qué llegar al primer equipo es una barrera inalcanzable? O incluso volver dos peldaños atrás, como tú indicas. Es decir, esa riqueza de disponer de grandes talentos en la formación, creo que es un patrimonio que debe de explotar el Atleti. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Y bajamos un peldaño en el Baskonia. ¿Qué perfil de entrenador necesita nuestra cantera en ese salto del juvenil al fútbol, vamos a decirlo ya, adulto?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando se habla de perfiles, en realidad, generalmente, se está hablando de estilos de juego. Es decir, cuando al aficionado le hablas de un perfil, está pensando en un sistema de juego, están pensando en una manera de comportarse en el terreno de juego por parte de los futbolistas. Y yo creo que cuando hablamos de un perfil de entrenador que se dedica a la formación, hay que pensar en cómo esos entrenadores son capaces de acompañar a los niños en esa etapa de su vida deportiva. Estamos hablando de un equipo, el Baskonia, que probablemente dé el salto más complejo en toda la formación, que es recoger a niños acostumbrados a competir con niños para que por primera vez en su vida empiecen, siguiendo siendo niños, a competir con adultos. No es tanto un problema de estilo de juego del 4-4-2 o del 5-3-2, como de ser capaz de acompañarles, de aconsejarles, trasladarles esa necesidad de tener una serie de comportamientos profesionales, de hábitos de vida, de comprender el juego, de cómo se comporta un vestuario, de la exigencia del fútbol profesional. Es decir, va mucho más allá del estilo de juego el hecho de qué tipo de entrenador, ¿no? Y creo que el puesto de entrenador del Baskonia, te diría que es incluso mucho más importante que el del Bilbao Athletic. Ese paso del fútbol de los niños al fútbol de los hombres es un paso trascendental que no todos los niños asumen de la misma manera, que algunos llegan primero y otros llegan después, y ser capaces de acompañarlo, de detectar ese momento y de estar cerca de ellos y comprenderlos para ayudarlos en ese proceso, a mí se me antoja mucho más importante todavía que el hecho del desarrollo táctico o el desarrollo físico, que al final eso sí que creo que está al alcance de cualquier entrenador hoy en día.
Y luego está, al final, la mano también del entrenador del primer equipo, que confíe verdaderamente en esos chavales, que apueste por ellos, que les dé la oportunidad, que al final dé salida todo ese trabajo que se hace en Lezama, porque es curioso que muchas veces cuando hay necesidad se tira y resulta que hay.
Bueno, pero, a ver, en ese sentido, yo creo que es imposible entrenar al Atleti sin mirar hacia abajo. Es decir, la propia vida interna del Atleti te obliga a tener conocimiento y estar pendiente de lo que pasa abajo, porque no tienes más remedio, porque tú no puedes llegar al presidente y decirle que quieres traer a cuatro delanteros, a cinco centrales o a dos porteros, porque te va a decir, mira, monstruo,
no es que no quiera traerlos o que no tengamos dinero, es que no tenemos dónde comprar. Entonces...
Sin tiempo para más, el deporte que volverá el lunes a la sintonía deportiva de Radio Nervión a las 11 de la noche. Enseguida, Agur Txane. Feliz fin de semana a todos. Agur, un abrazo.